Bien, vámonos rápido porque tendremos una entrevista con la presidenta municipal de Tlaquepaque, además, por supuesto, de la efeméride y el pronóstico del tiempo. Son las 7:06 a.m. Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Saúl, entonces escuchamos la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Nos vamos al reporte de Julio Zamora. Él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, esta mañana de el miércoles 19 de agosto. Les voy comentando las condiciones meteorológicas para el día de hoy. Nuevamente, para nuestro estado Jalisco, se mantiene la posibilidad que durante la tarde y primeras horas de la noche se vuelva a registrar precipitación. Esta sería como hemos venido presenciando días anteriores, es decir, dispersa, focalizada más en zonas montañosas de las diferentes regiones del estado. Así que hay que estar atentos porque, nuevamente, las diferentes regiones de Jalisco, donde exista una elevación orográfica, comenzaría a desarrollarse algún chubasco, alguna tormenta local, y esta pudiera desplazarse a la población más cercana. En el caso del polígono metropolitano, la condición es similar, así también en el mismo horario, por lo que hay que estar atentos. Con respecto a las temperaturas, la máxima para este día estaría alrededor de los 27 a 30 grados de manera promedio para el área metropolitana de Guadalajara, y el resto de Jalisco mantendrá condiciones similares a días anteriores. Así también esperamos tener cielo mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Conforme vayan pasando las horas de la tarde, la nubosidad comenzará a incrementar. Mientras que para la mañana siguiente, la temperatura mínima que esperamos en área metropolitana de Guadalajara estará oscilando de los 15 a 18 grados de manera promedio, más fresco hacia el oriente sur, zona serrana de Jalisco, mientras que en la porción costera la mañana será más cálida. Son las condiciones que tenemos para este día.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Y voy para ustedes. Muy buen día.
El reporte de Julio Zamora.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El día de ayer tuvimos la oportunidad en Radio Metrópoli de hablar con el director del CIAPA sobre diferentes temas que tienen que ver con el agua sucia, contaminada, con las deudas, con los grandes deudores y también con los cortes que se han realizado algunos inmuebles, como sucedió en el caso de Tlaquepaque con el refugio. Para conocer su versión de cómo va, digamos, la solución a este problema de los adeudos, saludamos en la línea telefónica a la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura. Presidenta municipal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Al contrario, gracias por la invitación. Buenos días a ti, a ustedes y a todo su auditorio.
Alcaldesa, ¿cómo va la negociación con el CIAPA y por qué considera que fue cortado el servicio en su totalidad del refugio?
Bueno, la verdad es que ha sido muy complicada. Quiero decir que desde el inicio de nuestra administración intentamos ponernos al corriente solicitando las cuentas, los desgloses, los adeudos, cosa que no recibimos. No recibimos esa información, sino hasta este año, alrededor de mayo de este año, recibimos una especie de desglose de cuentas en donde lo primero que identificamos fue que la mitad de las cuentas no pertenecían al municipio, es decir, estaban a nombre de otras personas, pero no del municipio. Eso fue lo primero que identificamos, además de que también en la mayoría de las cuentas el cobro de interés sobre interés, que sabemos es ilegal, es un delito que se configura como la usura, y dado eso nosotros intentamos pues conciliar los números, ¿no? Tener los desgloses que hasta la fecha no nos han entregado, no nos han entregado recibos. Yo creo que todo mundo tenemos derecho a una cuenta cuando se te está haciendo un cobro. Esta no la tenemos. Entonces, ante la pues amenaza de que si hacíamos algún pago se iba a ir a intereses, sin recurrir a la prescripción, sin tener el beneficio de condonación de adeudos o eliminación de estos que eran ilegales, sin tomar en cuenta las obras del municipio, que son 320 millones, pues recurrimos al Tribunal de Justicia Administrativa. Esta institución es la encargada de dirimir una diferencia entre instituciones, en este caso CIAPA y municipio. Hicimos la cuenta con la poca información que teníamos respecto del adeudo de esta administración y fue lo que depositamos en el tribunal, 7.6 millones, es decir, la quepa que ya pagó. El CIAPA tiene que ir a recoger su cheque al tribunal, entregar los recibos y con eso quedaría saldada la cuenta de la administración. ¿Qué pasa con el resto que no aplican la prescripción que corresponde a administraciones anteriores? Por cierto, alrededor del 90% de administraciones anteriores. Pues estamos buscando justo esta mesa para poder poner en la mesa, en esa mesa, los 320 millones de pesos que el municipio ha invertido, todas las dificultades que ha asumido como propias emergencias, y que se haga acreedor el municipio un trato igualitario, un trato en el que realmente tengamos una mesa de diálogo, cosa que no se ha logrado. Recién, te lo digo ahorita, anoche, por fin me respondió el director, buscando ya conciliar una fecha que yo he insistido en que se logre, no había tenido él oportunidad en su agenda, pero pues a nosotros nos interesa sobre todo que este tema quede solucionado. Sí, cuidar los intereses del municipio, sí hacer hacernos responsables, insisto, desde el 2024 estamos intentando pagar, pero también cuidando los intereses del municipio, es decir, sumando a la cuenta los 320 millones de pesos que el municipio ha invertido, no permitiendo el cobro de interés sobre interés, recurriendo a la figura de prescripción, que es lo legal, y además que esto nos permita transitar a que todo mundo nos concentremos en lo importante, qué es lo que la gente quiere escuchar, cómo se va a solucionar el problema de agua. Hay, por supuesto, un decreto del Congreso que hace acreedoras algunas colonias de descuentos, y que bueno, Tlaquepaque solo tuvo un 10% de esa lista de colonias, el resto eran de Guadalajara y Zapopan, casi en su totalidad, logramos que se incluyeran para revisión, ya estamos en las revisiones, pero la gente no quiere que le descuenten pagar poquito por agua tóxica. Lo que realmente se necesita es la solución al problema. Por eso es que hemos insistido, no vamos a dejar de hacerlo, no es un tema que nos vaya a detener o a bloquear la comunicación, al contrario, esta comunicación permanente con el director, ojalá esta semana sí logremos sentarnos en esa mesa y no nada más dirimir las cuentas que no son del municipio y las que sí son, sino revisar si efectivamente se está configurando ese delito de usura y si es así, con cuántos ciudadanos se está haciendo.
Sí, el día de ayer el director del CIAPA pues sí tenía conocimiento de que ustedes depositaron estos 7 millones de pesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pero decía el CIAPA, decía Tlaquepaque no nos ha pagado.
Sí, es lo que te estoy comentando, no vamos a depositar un cheque a ciegas, nadie en su sano juicio va a una ventanilla y le pregunta al cajero cuánto te debo sin pedirle un documento mínimo, un recibo, un desglose, un número de cuenta, nadie lo hace, y menos cuando te amenazan diciendo que se va a ir a intereses y recargos, cuando en otros municipios la declaración del propio director ha sido eliminación de cargos que por cierto son ilegales, la aplicación de la prescripción, la toma cuenta de las obras, no hay un trato igualitario, y eso se convierte más grave cuando vienen acciones como la que tú describías hace rato, ¿no? ¿Qué pasó en el refugio y en otros edificios del ayuntamiento? Bueno, un corte ilegal. Para empezar, el corte en su totalidad es ilegal, sin una notificación previa y sin una orden que así lo ordene, valga la redundancia, esos cortes son ilegales. Están ilegales que recientemente tengo información de que ya fueron a reconectar. Si no fueran ilegales, ¿por qué fueron a reconectar? Además, el Centro Cultural Refugio, que es uno de los edificios afectados, es un edificio que alberga cultura, arte, pero además niños y niñas. Tenemos la Escuela de Artes Plásticas ahí, que prácticamente se quedaron sin agua. Se está obstruyendo entonces con el desarrollo de esas actividades, con el derecho de la niñez al agua limpia y segura en un ambiente de formación. Y además en el municipio, en el edificio de ayuntamiento, en la presidencia municipal, pues también se interfiere con las funciones propias de la administración pública. No es casualidad, más bien yo diría, es muy curioso que justo el día de la sesión hayan interferido con la misma. No hablo de entrar como público, hablo de interferir e invadir el espacio de los ediles para hacer una notificación en la que nos daban 15 días para contestar, pero 15 minutos después estaban intentando cortar el suministro. Entonces, no lo vamos a permitir. Si tenemos que llegar a extremos, pues lo vamos a hacer, y esto también pasa por sentarnos todas las veces que sea necesario con el director, con quien sea necesario, para poder clarificar. La gente tiene que tener muy claro que hay una responsabilidad del municipio que la asume, que a pesar de que el 90% de los adeudos se generaron en las administraciones anteriores, y todos sabemos quiénes han gobernado en los últimos años, no nada más Tlaquepaque, sino la área metropolitana, Tlaquepaque puede y tiene que pagar, pero además tiene capacidad para hacerlo. Pero no lo vamos a hacer a ciegas. Necesitamos las cuentas, necesitamos defender los intereses del municipio, necesitamos poner sobre la mesa todas esas obras que se han hecho, los socavones que se han resuelto, todas las reparaciones que se han hecho por parte del municipio ante la negativa del CIAPA. Eso es lo que estamos poniendo en la mesa, y regresarnos al centro de la discusión, porque esto pareciera que es ahora todo el tema son los adeudos, y qué bueno que se tenga, que ahora sí se pongan. Digo, nunca se les ocurrió durante administraciones anteriores hacerlo, no he oído siquiera que hayan hecho algo similar en otros municipios, aun cuando nosotros fuimos los primeros a levantar la mano, incluso Tlaquepaque ya pagó, insisto, pero en otros lugares sí ha logrado haber convenios. En Tlaquepaque no ha habido una cita siquiera, así de que pues vamos a seguir buscando todas las vías. Esto parece que se quisiera enfocar solamente a eso, pero pues las vías legales, las del diálogo, las que sean necesarias para poder primero proteger las funciones que hace el ayuntamiento, porque es un servicio, es servicio de la ciudadanía, proteger los intereses del municipio y por supuesto asumir y cumplir con sus responsabilidades.
¿Quiere decir, presidenta Laura Imelda, que ustedes tampoco tienen documentado si realmente ya pagó Guadalajara, ya pagó Zapopan, o se ha habido otros operativos con esta espectacularidad de llegar y cortar el agua en eventos masivos o públicos, o incluso empresas, como por ejemplo las que se publicaban días pasados desde clubes de algunos cotos privados, grandes empresas como una fábrica de hielo, etcétera, que les han llegado así a cortar el líquido de esa forma, con tanta parafernalia?
No tenemos nosotros información de ellos. Sabemos a través de los medios, pues, que hubo una rueda de prensa con los otros municipios, que bueno, que hubo un compromiso de conciliar cifras, que estas disminuyeron alrededor del 10%, qué bueno, pero, y qué bueno por la gente de los municipios. Tlaquepaque no merece menos que eso, Tlaquepaque merece un trato igualitario, por eso lo estamos denunciando. No, insisto, no es casualidad, el refugio fue justamente el día del Premio Nacional de la Cerámica, ya son pues bastantes días que ha estado esta problemática, y que pues los niños hoy no tienen agua. Esta reconexión evidencia lo que nosotros señalábamos desde el principio: hay un corte ilegal, ya se interpusieron los recursos legales, por supuesto, como dije, estamos siguiendo todas las vías. Y el municipio pues tiene además capacidad para pagar, pero no queremos que esto siga tornándose en una discusión que pareciera se aleja de la problemática central. Eso es lo que hemos insistido todo el tiempo. Por eso, pues, si ustedes se fijan, pues el recurrir al tribunal es, bueno, buscar, si no hay un recibo, si no me puedes entregar, entrégaselo al tribunal, recoge tu cheque y concentrémonos en resolver. Tlaquepaque incluso está buscando con sus medios atender a la gente. Tenemos pipas llenando cisternas que tenemos distribuidas a lo largo y ancho del territorio, en todo el territorio de Ciapa, para proveer a la gente de agua limpia y segura. No estamos hablando de botellitas, estamos hablando de cisternas donde la gente se pueda abastecer permanentemente, porque las cisternas están llenando de manera continua con pozos del ayuntamiento, con agua limpia y segura. Y por el contrario, por lo que recibimos, por ejemplo, son negativas de llenar nuestras pipas de Protección Civil y Bomberos, lo cual es muy grave. Es muy grave que nos nieguen el suministro. Estoy hablando de pozos de Ciapa que tienen cercanía para poder atender emergencias. Yo no estoy hablando de un capricho. Tenemos pozos, sí, pero no a la distancia que nos permita atender de manera inmediata una emergencia. Estas son las cosas que hemos estado señalando, pero insisto, pues ahora sí que el objetivo y lo que la gente quiere escuchar es pues que nos pongamos de acuerdo para poder atender lo importante, que se demuestre que hay realmente una voluntad de un trato igualitario, del reconocimiento de lo que se ha hecho y sobre todo que haya formalidad, porque es increíble que el CIAPA me diga, no te puedo dar tus cuentas, solo paga y te lo voy a aplicar intereses y, no, perdón, pero no soy una persona irresponsable, tengo una responsabilidad grande con mi municipio y vamos a seguir por esa vía.
Dice don Fernando Campos que se ensañan con Tlaquepaque porque es del partido Morena. ¿Usted considera que hay trasfondo político?
Yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Si nosotros hemos estado intentando pagar desde el 2024, si a Tlaquepaque se le amenaza con cortarle el agua, fue una amenaza previa, la concretaron después, si a Tlaquepaque no se le quieren reconocer las obras, si a Tlaquepaque se le está cobrando interés sobre interés, y a Tlaquepaque se le están cobrando cuentas que no son de ellos, y a Tlaquepaque no se le da una cita, y a otros municipios no nada más se sientan a conciliar y se reducen las cifras alrededor del 10% del adeudo que acumularon ellos en las últimas administraciones, al menos 12 años los municipios metropolitanos de los que estamos hablando, y salen a rueda de prensa, les van a condonar intereses, les van a tomar en cuenta las obras, bueno, yo no necesito decirlo, insisto, las obras, los hechos hablan por sí mismos y evidentemente hay un trato diferenciado contra Tlaquepaque.
No les reconocen, efectivamente, decía el director del CIAPA, que no se les reconocen las obras hídricas que realizaron ustedes porque de origen no estaban acordadas con ellos. Ellos tenían que supervisar la calidad y, bueno, ya saben los argumentos.
Sí, fue una de las cosas que se dijeron, no así en el caso de otros municipios, porque está hablando de obras que vienen desde el 2024, pero te voy a dar un ejemplo muy claro. Calle Rayón, muy cerca del centro de Tlaquepaque, un socavón de 4 metros de profundidad, a una distancia de 0.5 metro de las puertas de las casas, que estuvieron reportando los vecinos, tenemos el reporte 1.5 mes, el CIAPA nunca respondió. ¿Qué haces como gobernante? Ignorar, esperar a que tienda la autoridad responsable y decirles a los vecinos, pues ojalá vengan pronto, actúa. Nosotros actuamos. Lo que el CIAPA hizo fue hacernos una llamada de atención por estar interviniendo después de que durante 1.5 mes ellos ni siquiera fueron capaces de responder la solicitud de la ciudadanía. Eso es ridículo. Eso es ridículo, es irreal cuando ponen plazos como que en 90 días nos van a responder si podemos o no intervenir. Por favor, la realidad no puede esperar. Todos sabemos la problemática tan grave, el estado de las redes en las que no se ha invertido, lo colapsadas que están, los socavones que aparecen permanentemente. Eso es absurdo, pero sobre todo no se está haciendo así con otros municipios. La que para que tiene las facturas, tiene la constancia de las obras que se han hecho, que nos sentemos a revisar y si consideran que pusimos un tubo de 8 pulgadas cuando iba de nuevo, 9, pues nos pondremos de acuerdo, pero ni siquiera ha habido voluntad de sentarnos a revisar. Son 320 millones de pesos entre reparaciones, desasolves, en fin, todo lo que el municipio ha hecho por cosas que ha dejado de hacer el CIAPA.
Y mientras tanto, alcaldesa, las aguas negras siguen llegando al arroyo seco que sí. Va a las pintas, ¿no?
Esa es otra de las batallas que hemos dado, y si ustedes recuerdan, no es reciente, no es un tema en el que nosotros nos hayamos subido de manera recién. Nosotros desde el año pasado interpusimos denuncias porque efectivamente hay conexiones de drenaje a los cuerpos de agua. Una de ellas muy clara está en Villa Fontana, en donde nosotros hicimos un esfuerzo por la construcción de un cárcamo de bombeo para que las aguas pluviales no inundaran y se fueran directo al arroyo seco. ¿Qué hizo el CIAPA? Reconocido por ellos, incluso en una junta de gobierno se dijo que ya estaban en el proyecto para separar las aguas. Llegó un mes después a conectar el drenaje a los canaletas de agua pluvial para que las bombearan en el cárcamo que nosotros construimos al arroyo seco. Y hasta la fecha no han hecho las obras para separar esas aguas. Esas son claras evidencias de que no nada más estamos hablando de si están cometiendo el delito de usura, si están abusando de los ciudadanos, del municipio, por supuesto, pero de los ciudadanos en general. Estamos hablando de contaminación de los cuerpos de agua y estamos hablando, por ahí escuchaba, de un desarrollo desmedido. Pues, ¿quién da las factibilidades? Las factibilidades las da el CIAPA. ¿Y quién ha dado los permisos de construcción en los últimos años? Que fue algo que nos pasó ahí en Villa Fontana. Una desviación de la conducción del agua pluvial que nos obligó a hacerlo a través del bombeo. Pero la contaminación sigue. Está documentada, hay denuncias y estamos dando seguimiento.
Bien. En conclusión, entonces, alcaldesa, Tlaquepaque ya pagó y se van a sentar con el CIAPA a revisar las cuentas.
Así es, las veces que sean necesarias y seguimos defendiendo los intereses de la ciudadanía. Repito que estamos ya en el territorio confirmando lo que pues el CIAPA no pudo hacer. El CIAPA debía haber presentado una lista de colonias acreedoras al descuento, no lo hizo. Lo que hizo fue el tomar la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, descontarle unas colonias que no encontró, pero su chamba no la hizo. Entonces la estamos haciendo. Presentamos las 160 colonias que nos denunciaron este problema. Desde el día martes está ya en territorio, colonia por colonia, y esto lo logró Tlaquepaque en la Junta de Gobierno. Hoy CIAPA está yendo una por una a las colonias que tienen mala calidad del agua, que tienen falta de agua y que CIAPA ignoró, borró, para que la gente esté atenta y podamos ser incluidos en los descuentos, que al menos puede aliviar un poquito, pero bueno, no es la solución, al menos ninguna batalla vamos a dejar de lado.
Bien. Alcaldesa, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a los deportes, ya está listo Martín Navarro. ¿Cómo estás, Martín?
Gracias, muy buenos días, mi estimado Víctor, Grisela, ¿cómo estamos? Todo en orden, vámonos con la información y arrancamos con el tema del béisbol, y es que el equipo de Tijuana pegó primero e hizo valer su condición de local. Ayer le gana al equipo de los Charros de Jalisco 4-0 en el Toros Mobile Park, arrancando las series de zona en el norte. E insisto, en la Liga Mexicana de Béisbol, Daniel Martínez, Manny Barreda protagonizaron un gran duelo de picheo que silenció los maderos de ambas alineaciones hasta el quinto capítulo. Martínez colgó el cero en 5 entradas de un solo imparable, en las que recetó 4 chocolates y regaló 5 boletos, llevándose el triunfo. El día de hoy se juega el segundo de la serie, donde además en la norte también Sultanes de Monterrey le pegó 6-2 a Caliente de Durango. En Grandes Ligas, el pelotero japonés Shohei Ohtani sacudió un jonrón de 2 carreras para llegar ya a 30 cuadrangulares por 6ta temporada consecutiva, mientras que Freddie Freeman sumó 2 hits y 2 carreras impulsadas en el triunfo de los Dodgers de 7-6 sobre los Rockies de Colorado. En lo que respecta a otro deporte, el tenis, Iga Swiatek remontó de manera brillante en el torneo Master 1000 de Cincinnati, el torneo de WTA de Cincinnati, para vencer a la griega María Sakkari y se convirtió en la primera clasificada a octavos de final. La polaca fue campeona en Toronto la semana pasada y ya el día de ayer dio un juegazo para avanzar a la siguiente ronda, donde también ya se instalaron Arina Sabalenka y Mirra Andreeva. Vámonos al fútbol internacional, porque ayer el Barcelona de España presentó a Rodrigo Hernández, su fichaje estrella en busca de volver a conquistar la Champions. El mediocampista aterrizó al Camp Nou luego de su etapa en el Manchester City. El cuadro culé tuvo que pagar 60 melones y 60 millones de euros al Manchester City. Pero ¿por qué no se fue al Real Madrid? ¿Qué es lo que pasó? Aquí lo escuchamos precisamente a Rodri, que en su momento fue catalogado el mejor del Mundial 2026.
Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
Ahí lo que menciona Rodri. Por otro lado, el Porto de Portugal realizó ya la primera oferta formal al Milán por los servicios del mexicano Santiago Jiménez. Sin embargo, el cuadro italiano no quiso aceptar la propuesta, no está interesado en solo prestar al futbolista. Se sabe que Jiménez ya aceptó las condiciones, pero ahora el equipo italiano espera una segunda oferta. En el fútbol de casa, mencionarles que Chivas analiza ya una tercera oferta del equipo Olympiacos de Grecia para entonces cerrar la venta de Armando González, pues además es el deseo del jugador de 23 años. La directiva, sobre todo Mauri Vergara, ya le manifestaron a la familia y al jugador que tendrá todo el apoyo para jugar en Europa, aunque solo falta que se acerque a lo que Chivas pretende en la negociación. Hoy es un día clave. Ayer, por lo pronto, la Hormiga González entrenó con normalidad en Verde Valle, donde estuvo por espacio de 7 horas. Salió de las instalaciones ya por la noche, donde aún había aficionados esperándolo, pero la seguridad lo hizo irse por otra puerta. Y bueno, pues en el equipo del Atlas todo es dulzura, alegría. Llevan 3 victorias en 4 partidos, están emocionados en la Liga MX y Camilo Vargas es uno de ellos. En el pasado encuentro se lució y aquí lo escuchamos luego de vencer a los Tigres hasta para un penal el pasado sábado.
No, contento, primero contento porque gloria a Dios pudimos encontrar la victoria. El partido pasado del local quizás no pudimos y también la gente nos había acompañado. Creo que eso es gratificante para nosotros ver el estadio así. El recibimiento fue espectacular, creo que era una fecha muy especial y bueno, gracias a Dios se nos da la oportunidad de sumar 3 puntos en casa.
Ahí lo que menciona Camilo Vargas, Atlas ya entrena pensando en su próximo rival, que será precisamente el equipo de Cruz Azul, y están buscando un nuevo refuerzo. Se trata del argentino Adonis Frías. Y para finalizar, le comento que por primera vez, y aunque usted no lo crea, un dueño de un equipo de Liga MX dijo estar a favor del descenso y ascenso en el fútbol mexicano. Se trata del presidente de la América, Emilio Azcárraga, quien señaló en una entrevista que sí, es importante el bajar a la Liga de Expansión para no estar tan cómodos. Indicó además que la tabla porcentual le parecía una muy buena idea, donde se requiere tener 3 años o 6 torneos muy malos para descender. Sin embargo, también estableció que el modelo de segunda división en México no es tan fuerte como en otros países. Lo que tengo en los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Buenos días, Martín, gracias.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa y luego el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, escuchamos el comentario del abogado Abel Campirano Marín. Adelante.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Estimados amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, me da mucho gusto saludarlos. Muy buen día. Es un tema de actualidad, el de la cancelación de las visas. Vamos haciendo un repaso histórico de su origen para tener elementos de conclusión y así cada quien pueda tener su propia opinión al respecto. El pasaporte es un documento de identificación universalmente reconocido que permite no solo acreditar la identidad de quien lo tiene, sino también la nacionalidad y la libertad de entrar y salir de su territorio de origen. En nuestro país, el artículo 11 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho, agrega la ley, estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Esto explica por qué a nosotros nos piden el pasaporte en el aeropuerto cuando salimos de México o cuando regresamos. Muchas personas confundimos el pasaporte con la visa, son cosas diferentes. El origen de los pasaportes se remonta a la época de los salvoconductos, de las cartas de protección y de los llamados permisos de paso que antiguas culturas establecieron como normativa para garantizar el libre tránsito de personas y mercancías por territorios extranjeros. En la Edad Media y en la Edad Moderna, los salvoconductos permitían circular por caminos, puertos o ciudades bajo la protección de un soberano. El término pasaporte se asoció en Europa con la autorización para pasar por puertas, y ahí viene la palabra pasapuertas, pasaporte, pasas por puertas, o por los límites territoriales. Con el tiempo, dejó de referirse solo al tránsito de mercancías o emisarios y se aplicó de manera cada vez más creciente a las personas. Durante los siglos XVIII y XIX, especialmente después de la Revolución Francesa y del fortalecimiento de los estados modernos, el pasaporte adquirió una función política: identificar al individuo, distinguir nacionales de extranjeros y regular los desplazamientos internos e internacionales. Durante la Primera Guerra Mundial surgieron con más rigor los controles fronterizos, surgieron también las denominadas visas, es decir, ya no bastaba solo el documento de identificación, pasaporte, sino que se establecieron reglas especiales para que pudiera visitarse o transitar por el territorio de un país extranjero. La Sociedad de las Naciones, antecedente de la ONU, surgida con motivo de la Primera Guerra, convocó en la segunda década del siglo XX a la Conferencia Internacional sobre Pasaportes, celebrada en París en 1920, en donde se establecieron por primera vez reglas claras y concretas para la creación de las visas, es decir, los permisos para ingresar a un territorio diverso del de origen del visitante, independientemente de su identificación o cartilla de identidad. La visa nació así como un documento adicional al pasaporte y se concede por la autoridad consular o migratoria después que el solicitante ha cumplido con determinados requisitos establecidos por el país a visitar para establecer las reglas de tránsito o permanencia de una persona extranjera en su territorio. La visa no representa por sí sola la garantía de ingreso a un país extranjero, puesto que se complementa con la verificación final de la autoridad fronteriza cuando se cruza por aire, por mar o por tierra. Así que el funcionario de migración puede rechazar el ingreso a un visitante aun y cuando tenga su visa expedida y vigente por diversas razones, y conforme al derecho internacional se le deben de expresar las razones que quedan en secrecía entre ellos por tratarse de cuestiones de carácter personal. Los requisitos para la expedición de las visas fueron fijados a partir del Convenio sobre Aviación Civil que se suscribió en Chicago, Illinois, después de la Segunda Guerra, es decir, durante la Segunda Guerra en 1944, y dio origen a la Organización de la Aviación Civil Internacional, que marcó la pauta para la concesión de las visas, y poco a poco se han ido incrementando los procesos de seguridad para su expedición. Se incluye la verificación electrónica, fotografía digital, documentos biométricos, códigos de seguridad, chips electrónicos, todo esto con el objeto de combatir la falsificación documental y regular los flujos migratorios. Ahora, conforme a los tratados internacionales, los países receptores pueden revocar las visas una vez otorgadas por diversas razones, atendiendo siempre al principio de soberanía propia, ya que cada estado es libre de fijar sus condiciones para el tránsito, visita y permanencia de extranjeros en su territorio. No todos los países exigen una visa para ser visitados en su territorio. La normativa internacional se basa en el principio de reciprocidad. El otorgamiento o la revocación de una visa es libre por parte del Estado que la emite. Es un acto de voluntad soberana que no debe de tomarse como cuestión de diferéndum internacional, porque lo que se trata es de aplicar reglas de derecho internacional público, es decir, de relaciones entre Estados. No son normas de derecho internacional privado, es decir, que apliquen relaciones de un particular de un Estado frente a otro Estado. En caso de diferencia, se aplican normas generales para resolver conflictos, como las contenidas en la Conferencia de la Sociedad de las Naciones sobre Pasaportes, Formalidades Aduaneras y Billetes Directos, celebrada en París en 1920, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, o el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados internacionales. Este es, grosso modo, el marco histórico-jurídico de referencia de los pasaportes y las visas, y ya usted puede tener más elementos de juicio para llegar a sus propias conclusiones sobre los temas de actualidad. Aquí los espero la próxima semana, si Dios quiere, en Radio Metrópoli y en La Buena Onda. Les agradezco la bondad de su atención y les deseo que tengan un excelente día.
Bien, gracias, licenciado Abel Campirano. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y nos vamos directamente a los espectáculos. Ya está Katia Plasencia en línea telefónica. Te escuchamos, Katia. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Celine Dion se prepara para volver a los escenarios en París después de varios años lejos de los conciertos debido a esta enfermedad, al síndrome de la persona rígida, esta enfermedad neurológica que afecta la movilidad y que también tuvo consecuencias en su capacidad para cantar. Y en una entrevista reciente, la cantante contó detalles sobre este proceso que ha vivido desde que recibió el diagnóstico, que fue en 2022. Sin embargo, ella explica que los primeros síntomas aparecieron alrededor de los 17 años. Y durante ese tiempo tuvo rigidez, espasmos, problemas para caminar. En algunos momentos el dolor era tan intenso que necesitó medicamentos para realizar sus actividades. Y para recuperar su fuerza, Celine Dion combina ahora terapia física y vocal, inmunoterapia, medicamentos, sesiones de pilates, incluso de hasta 90 minutos, 3 veces por semana, y además de clases de ballet. La cantante reconoció que este proceso pues ha tenido momentos muy difíciles, pero su objetivo es claro, es volver a cantar frente a su público. Así que Celine Dion se prepara para esta serie nada más de 16 conciertos en París entre septiembre y octubre de este año. Las primeras fechas se agotaron y ya se agregaron presentaciones para mayo del 2027. Y yo te tengo una noticia que sé que a ti te va a interesar, Víctor, y es que ahora el reggaetón tiene un espacio para estudiarse. Es Wisin quien anuncia la creación de la Universidad del Perreo, una institución con sede en Cayey, Puerto Rico, dedicada al estudio, a la preservación y a la difusión de la historia y la cultura del movimiento urbano. Ya se explica que, bueno, pues es algo tan grande el reggaetón que necesita ser estudiado, pero bueno, lamentablemente todavía no se conocen los detalles sobre las clases, la matrícula, la programación, pero por ahora, bueno, pues ya se sabe que entonces el reggaetón, además de música para bailar, también será una materia de estudio. Hasta aquí el reporte, Víctor. Yo espero que sí te inscribas.
No, hombre, diles que se vayan a las carreras tradicionales o a las de ciencias y tecnología. Creo que ahí es más bien como un poquito perder el tiempo, ¿no?
Mira, ritmo aplicado, historia del reggaetón, epistemología del flow. ¿Qué vale, tal? ¿Ya te convencí? Dios.
No. Mejor que lo pongan si quieres como un taller en la escuela de artes o algo así, pero hasta ahí. Luego veremos a ver el resultado. Gracias.
Bueno, bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos y eso que dijo, la escuela del reggaetón. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8.